Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos siguen a través de @Hora20 y los invitamos a participar de este debate. Quiero saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Gracias, doctor Botero, por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Andrés Valencia, presidente de FENAVI. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Diana. Muy contento estar aquí por primera vez en Hora 20.
Ya usted lo hemos llamado varias veces. Director de la República, Fernando Quijano, gracias por acompañarnos.
Buenas noches a todos y ojalá haya un muy buen debate sobre un tema neurálgico para el país.
Así es. Y la exministra de Agricultura, Cecilia López. Gracias, Cecilia, por acompañarnos. Y de Medio Ambiente.
Gracias, Diana, por la invitación y saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
En todo el país hay una polémica alrededor de quién es el responsable de que los precios de los alimentos estén por las nubes por cuenta de unas declaraciones del ministro de Agricultura que además son de principios de semana. Nosotros quisimos esperar un poco a que decantara este tema para hoy incluso revisar en las plazas y en los mercados cómo estaba la situación. Esta no es una polémica entonces nueva y sus únicos responsables identificados son el niño y el dólar. Pese a que en el mercado hay agentes que inciden, obviamente, en la carestía. El niño es culpable por haber afectado las cosechas, en especial alimentos como frutas y verduras que siguen pesando en el mercado, es decir, en la inflación de los colombianos. Según el DANE, la papa, la yuca y los plátanos subieron en enero 19.34%, las frutas 6.12% y hortalizas y legumbres 5.97%. Y el dólar también, porque no era lo mismo importar comida con dólar a 2.400 en enero del año pasado que hacerlo con dólar por encima de 3.000, como se vio desde finales de agosto. Cifras de Carlos Obregón, muy bien, pero el ministro Aurelio Iragorri tiene otras explicaciones adicionales a esas causas puntuales. A una pregunta de Yamita Matt en una entrevista sobre si tiene quejas contra los supermercados, el ministro respondió: no hay derecho a que hagan lo que están haciendo. El productor recibió este año en enero menos de lo que obtenía el año pasado en el mismo mes, pero el consumidor pagó este año en muchos productos el doble de lo que valía en enero del año pasado. También culpó a los intermediarios. Rayos y centellas le han caído al ministro Iragorri, de quien lamentamos de verdad que no esté con nosotros en este debate en Hora 20, porque lo invitamos. Los comerciantes han dicho que no tienen razón. Que no tiene la razón y que el comercio está haciendo esfuerzos para no trasladar costos al consumidor, y por medio de Guillermo Botero, que está aquí con nosotros, han dicho que mientras los precios al productor han subido más del 40%, el del consumidor apenas el 30%. Un ejercicio de la firma Radar, que hace análisis de consumo, estudió 40 productos en enero pasado frente a enero de este año. De esos, apenas 15 no deberían estar costando tanto si no fuera por estar sometidos a una larga cadena de intermediación. Entre estos están yuca, café, cerdo, carnes frías y derivados lácteos. Colombia importa hoy 10 millones de toneladas de alimentos al mes, el 40% del arroz
al año.
De todo el trigo, más de 3 millones de toneladas de maíz amarillo y 60% de las lentejas. En pescado, el valor de las compras es de 40 millones de dólares mensuales y en fruta, 45. Entendemos que ya el ministro y los comerciantes firmaron la pipa de la paz con usted sobre un acuerdo ya, doctor Guillermo Botero. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Tiene el ministro razón en lo que dijo o todavía no?
No, a ver, nosotros nos reunimos con el ministro el día miércoles y con los presidentes de las principales cadenas en las oficinas de la ANDI, también con la intervención del doctor Brooks McMaster, que algo tiene que decir sobre estos temas porque representa a los industriales de alimentos. Con él lo que se le explicó claramente es que las grandes superficies no eran las culpables de la inflación, porque cuando el país en el año 2013 tuvo una inflación del 1.94 y la inflación de alimentos fue del orden del 0.8%, los hipermercados existían, y si nos devolvemos 10 años atrás también existían. Es decir, los hipermercados y supermercados llevan muchos años teniendo presencia en Colombia, y cuando se presenta un fenómeno como el del año pasado de un incremento del 12.26, pues obviamente que ellos no son los responsables. Además, se le dieron un sinnúmero de argumentos sobre lo que es la variación de precios al productor y la variación de precios al consumidor, y uno encuentra unas cifras que son sorprendentes. En la cifra macro, el índice de precios al productor ha subido el 14.8, en cambio el índice de precios al consumidor solo subió el 12.3, o sea el 12.26 aproximado. Me preocupa mucho porque esto quiere decir que no se le está trasladando todavía la totalidad del incremento de los precios del productor al consumidor.
Y se le trasladará en algún momento. Espérame, Fernando, vamos a oír a Óscar Vela, periodista del Servicio Informativo, a quien le pedí que hiciera un ejercicio para que los oyentes puedan entender la diferencia de precios que hay entre plazas y supermercados. Óscar Vela estuvo en una de las plazas. Óscar, ¿qué encontró con los productos que le pedí revisar?
Nos encontramos en la plaza del 7 de agosto averiguando los precios de los productos de la canasta básica, pues para ver si se han incrementado o se mantienen estable. Estamos en un local donde vende precisamente papa. Señor, ¿su nombre?
Manuel Guillermo Caicedo.
Don Manuel, ¿el precio de la papa cómo está en estos días? ¿Ha subido, ha bajado?
De papa hay desde 2000 a 2600 a 2800, dependiendo la calidad.
Ahora llegamos a otro puesto aquí de la plaza del 7 de agosto. Señora, ¿el precio del tomate cómo se mantiene?
Estaba a 4.000 el kilo, bajó, está hoy a 3.000 el kilo de tomate.
También averiguamos por otros productos de la canasta familiar, como la naranja, que está a 3.000 pesos el kilo. El arroz está a 3.600, un kilo de carne está a 13.000 y una simple canasta de huevos está a 10.000 pesos aquí en la plaza de mercado del 7 de agosto.
Pero entiendo que ya usted está en el Carulla, porque ya salió de la plaza, ahora en el Carulla. ¿Cuáles son los precios exactamente, Óscar Vela, de la papa? Empecemos por la primera.
Está a 2.850 pesos el kilo aquí en Carulla de Pablo VI.
Está dependiendo la calidad. ¿El tomate?
El tomate está aquí en Carulla a 2.980 pesos.
¿Está más barata que en la plaza?
Sí, 20 pesos menos.
¿La naranja?
La naranja está aquí en Carulla a 2.620. Está a menos 380 pesos, más barato.
¿Qué naranja?
Naranja común, la que llaman para hacer jugo.
Está más barata que en la plaza, esto está increíble. ¿El arroz?
El arroz, el kilo, está aquí 3.800 pesos, está 200 pesos más caro que en la plaza.
¿El kilo de carne?
Está a 13.280, está 280 pesos más cara que en la plaza.
Y la canasta de huevos sí es en la plaza. Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿usted a qué plaza fue?
A la del 7 de agosto.
¿Estás seguro que estaba en la plaza?
En la,
sí, porque señora. Mire, los precios, sí, sí, 30 unidades. ¿La canasta es de 30 unidades? Sí.
Sí, señora.
¿Y cuánto le vale en el supermercado?
En el supermercado el huevo está a 11.050 pesos, está a 1.050 pesos más caro.
Muy bien, gracias, es Óscar Vela, gracias por este dato. Pues, por lo menos en este ejercicio, Fernando Quijano, no funciona el tema de que...
Hacerle reportería a las plazas.
Exacto, primero, porque... de que estén tumbando al consumidor en los supermercados, pero sí voy a pedir que hagamos reportería varios días seguidos a ver sí, qué a está ver. Pasando, porque en la plaza hoy, los precios, por lo menos, cuando fue él en la mañana, estaba muy caro.
Tiana, yo aprovechando que está las dos veces ministra y sobre todo directora de planeación, que está el doctor Botero de Fenalco y un directivo gremial tan importante como es el gremio de FENAVI, yo quisiera, digamos, alertar y darle un poco de contexto a la situación, y es que cuando uno revisa 6 décadas de historia económica, se da cuenta que desde 1954 hasta bien entrados los años 70, un poquito más allá, fuimos una economía dependiente del café. Tanto así que había una persona en la Junta Monetaria que era un puesto fijo. Y éramos un país absolutamente cafetero, y luego, cuando empezó todo este tema en la década del 90, los Cusiana, los Cupiagua, que llegó toda esta desbandada de inversionistas venezolanos a hacer, a explotar, a explorar petróleo colombiano, nos creímos el cuento del petróleo. Posteriormente viene la debacle de precios del petróleo, pero queda al destapado una cosa muy preocupante, y la cosa preocupante es que no sabíamos que éramos un país importador de alimentos, que importábamos anualmente más de 10 millones de toneladas de alimentos. Teníamos dólares y simplemente compramos los alimentos, todas las arvejas, todos los frijoles, buena parte de la carne de alta calidad. Ya chequearon los precios de los restaurantes, hasta mangos, manzanas, uvas, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando viene la debacle del precio del dólar, esta devaluación tan acentuada, todos los días es un récord histórico, 3.458 que costó el dólar en esta semana, nos damos cuenta que somos un país importador de alimentos y que ya todo nos va a subir. Entonces yo sí creo que aquí el debate, más que de plaza, que es muy importante para las amas de casa y sí, para las personas que mercan, que somos todos, es bien importante el tema estructural de la producción agropecuaria.
Sí, Cecilia, me perdona escuchar a los otros panelistas, ya vuelvo con usted, doctor Botero, pero para no salirnos un poco como del tema, lo de la producción agropecuaria, toquémoslo ahora, pero antes quisiera saber, para salir del debate sobre el ministro Fernando, hasta qué punto lo que él dijo es cierto o no es cierto. O sea, ¿el productor de papa y yuca está recibiendo lo mismo que le pagaban el año pasado, o el consumidor paga el doble o el triple los supermercados? O sea, aquí, ¿qué está pasando? Porque las cifras que maneja Fenalco son una cosa, dice que no es superior al 2.5% el margen, digamos, de ganancia para el comercio.
El consumidor siempre le van a trasladar el precio final, y si hay unos sobrecostos, y yo sí creo que hay mucha especulación, a todos los productos de la canasta familiar le están trasladando el tema de la devaluación, el tema del dólar y hasta el tema del petróleo, muchas veces sin razón. Yo creo que aquí sí hay un tema, un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero para que vigile el tema de la especulación.
Bueno, Andrés.
Diana, gracias. Es bien importante, digamos, distinguir dos cosas. Una cosa es que Colombia esté importando alimentos, y otra cosa es que estemos importando insumos para la producción de alimentos. En el caso de la avicultura, todos los insumos para producir carne de pollo y huevos son importados. Aquí no hay producción de maíz, y creo que estructuralmente nunca la vamos a tener. En segundo lugar, en el sector avícola, los precios de los insumos han crecido por cuenta de la devaluación y por cuenta de un arancel que tenemos que pagar los avicultores, especialmente en el segundo semestre del año, cuando se acaba el contingente de maíz amarillo que viene el TLC sin aranceles. Hoy en día, por cuenta del TLC con los Estados Unidos, le entregamos el monopolio de la exportación de maíz amarillo a Colombia, y tenemos mercados tan importantes como Brasil y Argentina, que tienen abundancia de maíz amarillo, que es mucho más barato y de mejor calidad, y no podemos acceder a él básicamente porque existe una protección arancelaria que todavía sigue siendo muy alta. Segundo punto, en la avicultura no se están trasladando todos los costos de la devaluación a la producción. Las cifras del DANE así lo demuestran. Es más alto el IPP de huevo y de pollo que el IPC. Parte de los costos los están absorbiendo los propios avicultores. Este año, el año 2015, va a ser un año donde la rentabilidad de la avicultura va a bajar considerablemente, y seguramente va a pasar lo mismo en el 2016 si la tasa de cambio sigue creciendo como está.
Cecilia, bueno, López. Yo creo que son dos temas estructurales. Uno es la producción y el otro es el de la comercialización. Un tema que no se le ha puesto la suficiente mirada y solución, sobre todo sobre producción. Acuérdense que en 1990, con la apertura, se perdió 1 millón de hectáreas de productos fundamentalmente de pequeña agricultura, que no se ha vuelto a reponer. Es decir, el aumento en áreas cultivadas se da en los cultivos de largo alcance, como es la palma, el azúcar, la caña de azúcar, otras de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Esta producción agrícola del campesinado le dio a Colombia cerca del 60% de sus alimentos durante mucho tiempo. Bueno, eso se ha venido bajando y no ha habido manera de sustituir, porque se abandonó el campo, y eso es un punto fundamental en este momento. ¿Cuál es la única actividad que puede reaccionar en el corto plazo? El sector rural es el único que puede reaccionar y sustituir el petróleo en alguna medida. El segundo punto estructural es el de la comercialización. Mire, a ese punto nunca se le ha puesto la verdadera importancia que tiene, y la pregunta es la siguiente: aquí no sabemos cuánto le están pagando al campesino, al agricultor. Aquí lo que tenemos es lo que pasa en la plaza. ¿En las plazas qué pasa? Ahí tenemos un problema muy serio. Si las plazas, si los centros estos de acopio de la producción funcionaran, esto sería una manera de poder competir con las grandes, con los grandes, ¿cómo lo llaman ustedes? Grandes
superficies.
Pero resulta que la única plaza, y ahí esto es muy importante, la comercialización empieza porque tengamos unos centros de acopio que funcionen. El único que está funcionando es el de Medellín. Y allí hasta el estrato 7
porque funciona.
Porque funciona.
Porque involucra a todos los públicos, además.
No, exacto, ahí hay un problema. Este es un tema donde yo, que he sido tan defensora del Estado, tengo que decir que este, el tema de la comercialización debe manejarlo el sector privado con la vigilancia del gobierno. Mire,
bueno, pero esperemos un segundito, plaza... haga un paréntesis, un segundo, Cecilia, porque quiero que Fernando me explique por qué ese centro de acopio de Medellín funciona.
Mire, hay varias cosas. Medellín de por sí, claro, le va a sonar muy fastidioso a muchas personas, pero Medellín es una ciudad pequeña, donde el centro de acopio de alimentos convoca a la señora estrato 6 como la señora estrato 1 y es bastante incluyente. Dos, el de Cabaza en Cali es... ahí casi no van, digamos, es un centro de acopio estrato 3, estrato 4, casi no este. Y aquí lo de Corabastos es una cosa que muchos bogotanos no lo conocen, no han ido ni les interesa ir. No,
además, la diferencia que me parece que es importante.
Y la ubicación geográfica.
No, que incluso iba a preguntarle si no es una buena opción tener mercados campesinos en las ciudades, no, o sea, sí, que esto empiece a crecer de esa manera.
Pero Diana, si me dejas terminar aquí una cosa importante, yo creo que el tema central en la comercialización es que tengamos una prueba clara como la tienen en Medellín, en donde este centro es privado. Y entonces allí cada comerciante es propietario de su negocio. Ahí hay supermercados adentro. Si tú, lo que tú dices es cierto, estrato 7 vaya, o sea, le compite a las grandes, ¿cómo se llama?
Superficie.
En cambio, el caso de Bogotá, que es el peor de todos, más el de Barranquilla, esto está dominado por los políticos. La gente no es dueña de ningún sitio.
Y rotan los puestos.
Lo rotan, lo maneja gente que no tiene ni idea. Está capturado por una clase política bastante corrupta en Bogotá.
Corabastos
es el meollo del problema de precios en Bogotá, como lo puede ser en Barranquilla, esa zona terrible que hay, como no lo es en Medellín, donde sí puede competir.
Muy bien. Si no es el comercio, según usted, doctor Botero, el que se está enriqueciendo, entonces, ¿quién?
No, a ver, es que aquí hay muchos temas que hay que irlos segmentando. Yo di unos datos que en los últimos años el margen promedio de las grandes superficies fue del 2.97 margen operacional y margen neto, sumados 5 años, fue apenas del 2.44, pero hay que tener en cuenta que en ese margen están involucrados un sinnúmero de productos que no son alimentos. El DANE llevó estadísticas de lo que vendían supermercados en alimentos y otros productos hasta el año 2013 y representaba en ese momento el 32% de sus ventas totales eran alimentos, lo demás eran otros productos. Los otros productos son verdaderamente los rentables, no es propiamente la carne como acabamos de ver en ese rápido esbozo de lo que son los precios. Pero a mí, yo comenzaría por decir una cosa que comience a explicar el problema, y ya que pusieron de presente lo del tomate. En Colombia se perdía el 75% de la producción de tomate desde la portada de la finca en adelante. Hoy en día es de apenas el 66%, digo apenas, siendo una cifra exagerada. Altísima. Está por salir un estudio de Planeación Nacional, que está demostrando que el 30% de los alimentos que llegan a Bogotá acaban en el relleno de Doña Juana.
¿Por qué razón?
Por pudrición, por falta de una red de frío, por no tener un adecuado empaque. Porque ustedes imaginarán, como ven uno en las carreteras,
bueno, esto sí es la cosa más dolorosa que yo he escuchado.
Llenas,
o
el ganado en todo
lo demás. Esto es increíble, que el 30% de los alimentos que llega a Bogotá se pudran y haya que botarlos cuando hay hambre en La Guajira. Simón, eso sí, Gaviria, es una cosa realmente...
Es muy importante lo que dijo el doctor Valencia. Aquí se olvida, este país ya no son 10 millones. Salgámonos, porque el doctor Mejía de la SAC dice que fueron 10.3 en el 2014 y se estima en 9.9 el incremento de 2015, porque no ha salido el dato total de importaciones. O sea que estamos hablando ya de 11.3 millones de pesos.
Entre enero y noviembre del año pasado, 10.6.
Por eso, 10, vamos, si sí, sí, lo saca una lipo, le da 11.
Pero
les voy a decir una cosa que tenemos que ser supremamente objetivos. decimos. Nosotros estamos ubicados en la línea ecuatorial. Y hay unos países que están en las zonas templadas, que tienen estaciones y que son países ideales para la producción de alimentos. Es decir, uno no puede comparar la rentabilidad y la productividad de una hectárea de maíz amarillo en Colombia con relación al estado de Kansas o cualquiera de esos que llegan al Golfo. Eso es impresionante. Y a eso hay que meterle un arancel de la franja de precios, en algunos casos. Entonces hay productos que tienen hasta el 80% de arancel. Miremos un poco el caso del arroz. Este año hay que traer más de 400.000 toneladas de arroz. Algunas de ellas entrarán por contingente con los Estados Unidos. Creo que el cupo es 72.000, si mi memoria no me falla, por allá en la negociación del año 2006. Pero todos esos productos van a tener que pagar arancel. Y volvamos sobre las plazas de mercado, es lo ideal. La minorista de Medellín es un éxito, está privatizada, fue un gran avance. Aquí, aunque los privados tienen la mayoría, no tienen la mayoría en el gobierno, porque en el gobierno de Corabastos, porque el Estado tiene 4 miembros y estos apenas solo 3, a pesar de que tienen creo que el 53 o el 54%.
No son propietarios.
Por una deformidad y no son propietarios, son unos arrendatarios. Ese es un negocio de finca raíz. Básicamente
y hay mafias.
Pero por Dios, imagínate, en una vaina.
Serias mafias.
Y los dos barrios que tienen al lado son los dos barrios más peligrosos que hay en Bogotá. Entonces ahí tenemos pues una situación muy, muy, muy específica.
Doctor Boctero, mire, yo le actualizo las cifras, las últimas de importación de alimentos. La compra de cereales fue de 6,5 millones de toneladas, un 9% más que las reportadas el año inmediatamente anterior, o sea, el 2014. En maíz, 4,4 millones de toneladas, que va en un aumento absolutamente exponencial del 16%. Sí, el trigo, 1,5 millones de toneladas.
Pan.
Y que cayó a un 11,3. Esa caída de importaciones de trigo es rara. Otros productos que aumentaron fueron la compra de frijol de soya, 40%, torta de soya, 15%, arroz, 260%, palma de aceite, 26%, y leche, 20%. O sea que somos unos fuertes importadores de alimentos. Colombia es un mercado muy interesante para los países del vecindario, sí, para que nos vendan
aceites. Únicamente producimos aceite de palma. ¿Y qué hacemos con el aceite de giralda?
Que es el de mayor consumo.
Aceite de maíz y otros que son de alto.
Es bueno reiterar que lo que estamos importando son insumos intermedios para la producción de alimentos. Eso es bien importante aclararlo, porque aquí hay un déficit estructural de granos. Colombia, y lo insisto, Colombia jamás va a producir maíz con los rendimientos de Estados Unidos. El Plan Colombia Siembra tiene la meta de sembrar 340 mil hectáreas de maíz a unos rendimientos de 6.5 toneladas por hectárea. El rendimiento promedio en Estados Unidos supera las 10 toneladas por hectárea, al igual que en Brasil. Entonces, ¿el gobierno qué nos dice? Súmense al Plan Colombia Siembra. Nosotros como agricultores nos sumamos con mucho gusto, pero no nos pueden poner a pagar el maíz colombiano más caro que el importado, porque entonces el espíritu de una sustitución de importaciones se pierde totalmente.
Pero digamos, para no cerrarnos ese punto de vista, ¿no le parece que, por ejemplo, si hacemos una, suena fuerte también, sustitución de cultivos, y le metemos más maíz al Valle del Cauca y cedemos un poquito la frontera de la caña de azúcar, de pronto la región del Valle del Cauca sí es tan productiva como...
Intervenir. Mira, aquí hay un tema mucho más de fondo, que es el siguiente. Colombia está enfrentada
en el debate no se habla entre dos y escondidas, no, eso es en público.
Yo creo que el tema es mucho más de fondo. La verdad es que Colombia está en un serio problema de crecimiento económico. Estamos muy por debajo de lo que fue el PIB potencial, 4.5. Vamos a crecer más hacia el 2 que hacia el 3, lo cual es muy malo. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a sustituir al petróleo? Sí, cometimos todos los errores, lo que tú quieras. etcétera. Lo único, el único sector que tiene chance de una recuperación relativamente rápida es el sector rural, donde fue la guerra, donde hay todas las razones del mundo. Entonces, la decisión que tiene, porque la industria, que es la otra, que se volvió importadora, ¿sí? La industria no va a recuperarse en el mismo tiempo que el sector rural. Entonces, aquí hay una decisión macro, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que no podemos producir maíz como lo produce el ¿cómo se llama? El centro de los Estados Unidos.
Sí, los estados maiceros.
Pero es que aquí estamos importando cosas que hemos podido producir siempre, como es el caso del frijol, como es el caso de las frutas, porque estamos comiendo... No, perdóname. Aquí la decisión es la siguiente. Pero, perdóname. Sí. Si lo único que nos puede reemplazar la falta de un sector dinámico como el de la minería, con los precios internacionales, es el sector rural, además por razones de paz, de equidad, etcétera. Ojo con los aranceles, porque la petición ahora es bajen todos los aranceles para que se baje la inflación.
Yo quiero preguntarle una cosa a Andrés Valencia. ¿Para qué el TLC con Estados Unidos si nosotros no podemos producir pollo y huevos?
O sea, digamos que la avicultura se vio bien favorecida por el TLC con los Estados Unidos porque pudimos acceder finalmente a un maíz amarillo sin aranceles. Hoy en día se negoció un cupo, un contingente arancelario. Este año es 2,5 millones de toneladas sin aranceles, las cuales se van a acabar en mayo. A partir de mayo la avicultura va a tener que pagar un arancel de 14% que se suma a una tasa de cambio que no ha dejado de ceder. En ese sentido, el TLC con Estados Unidos sí benefició. Nosotros no nos vemos exportando pollo a Estados Unidos porque Estados Unidos no es importador de pollo. De hecho, Colombia importa más pollo que lo que puede estar importando hoy en día a los Estados Unidos. Pero sí hubo un favorecimiento, y así se pensó en la negociación, de poder acceder a unas materias primas a las cuales nunca hemos podido acceder, porque el sector avícola ha crecido a tasas de 5% anual durante los últimos 15 años, y la producción de maíz en Colombia jamás creció.
Pero maíz es el único insumo, esa es la pregunta.
Perdón, doctor Guillermo.
No, hay otro. Quintero. Cecilia, por ejemplo, habla del frijol. El frijol, fundamentalmente, lo que estamos trayendo es frijol soya, que es un frijol que necesita
Pero podemos producir algo.
Y la industria porcícola. De hecho, Colombia produce, pero no en las eficiencias en que lo produce Brasil o Argentina, para hablar, ni Uruguay ni Paraguay. Son muchísimo más eficientes, para no hablar de los países del norte, son muchísimo más eficientes produciendo frijol soya, que es indispensable como materia prima para...
Pero sabe, Diana, que yo no comparto mucho la tesis fundamentalista del doctor Valencia, que dice, mire, aquí no nos sirve el maíz. A mí me parece que sí. El programa del doctor Juan Camilo Restrepo, cuando lanza País Maíz, que es un gran programa, ahora en Colombia siempre se hace uno de esfuerzos, pues yo creo que hay que darle una oportunidad a un país, y más en época de posconflicto. Yo sí creo que el tema del maíz es un tema andino, no puede ser tan bueno como el del estado de Kansas, pero sí hay una oportunidad social de darle esa oportunidad al maíz colombiano.
A mí sí me parece que aquí se está tocando un punto muy importante, porque cada vez, y estoy completamente segura que hacia el sector rural es que se va a mirar en todo este tema pospaz, pero de alguna manera uno sí mira hacia atrás y dice, ¿cómo es posible que todo ese tema de la competitividad del sector rural no se haya logrado? Todas estas discusiones en las que terminamos es porque desde ese momento, cuando Juan Camilo Restrepo hablaba de País Maíz, muchísimo antes se hablaba de la necesidad de volver competitivo algunos sectores. Recuerdo incluso una frase de Juan Luis Mejía, usted se acordará, de AFIT hoy en Medellín,
sí,
que decía,
de
pero muchísimo antes de que pasara lo del petróleo, decía, por favor, hay que olvidarse de los commodities, la inversión es en conocimiento y en el sector rural. No se hizo, hoy tenemos que recuperar nuevamente eso, sí o no. Pero esto es para preguntarle lo siguiente, ¿cómo le explicamos, digamos, la culpa de que haya subido estos productos es solamente del niño y el dólar o es de ese problema de competitividad? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Y por qué no hay, frente al tema de los intermediarios,
sanciones? La discusión se nos puede ir muy macro y muy, digamos, de política pública, pero yo sí creo que deberíamos de ir descartando el tema de la minucia. A mí me parece, doctor Montero, que es bien importante mirar el tema del transporte y la logística en los alimentos. Esa reunión, poder hablar de que los supermercados le compren directamente a los productores, me parece ridículo. Es decir, no veo camiones del éxito por toda Colombia como los lecheros recogiendo grano, eso es ilógico. Hay unos intermediarios profesionales que tienen un margen en el negocio, que son importantes y que ese es el negocio. Yo sí creo que es que tenemos que ponerle más cuidado de dónde nos vienen los alimentos de la canasta familiar y cuál es su precio, que es que antes no nos importaba eso.
Bueno, Cecilia, yo sí quisiera, si me permites, yo sí, quisiera decir varias cosas. Bueno, en primer lugar, aquí hay un tema, la Misión Rural tomó este tema de la comercialización, y una de las cosas que dijo fue hay que el Estado debe financiar la asociatividad, porque yo estoy de acuerdo contigo, no pueden recoger la lechuga en 5 fincas, sino hay que asociar a los pequeños productores. En segundo lugar, el tema del que ya mencionamos de las centrales de abasto como un tema neurálgico, para que realmente allí no se pierda la cantidad de alimentos que se pierde, y eso no se le quite a los políticos las centrales de abasto, y eso se le entregue a un sector privado con un criterio mucho más de eficiencia. Y en tercer lugar, Colombia no ha hecho una cosa fundamental, que son las cadenas de frío. Es decir, el transporte en la comercialización es un desastre. Eso es un desastre. O sea, yo creo que esto lo que nos lleva es a dos cosas. Primero, que el tema de la comercialización ocupe el lugar que le toca, y es una concertación entre los que venden los alimentos, los que lo producen, y ver cómo reducimos los intermediarios, que eso es una nube que nosotros no sabemos. Y el otro punto que me parece a mí fundamental es que tenemos que decidir, ¿vamos a recuperar o no el sector agropecuario o nos vamos a llenar de importación de alimentos? Perfecto, eso le baja el precio a los consumidores y se tira la paz, así de simple.
Bueno, pero mire, aquí ahí hablábamos del maíz y dentro de la comercialización, si me dan ustedes el tiempo. Respecto al maíz, hay muchísimos que han entendido verdaderamente el negocio. Dice, producir maíz no es negocio, venga, yo lo produzco e inmediatamente lo proceso y se lo entrego a los cerdos. Eso es lo que está haciendo Facenda en los llanos orientales. Dice, yo no me voy a quedar cultivando maíz, soya y ese tipo de cosas. No, yo esto lo proceso, se lo doy a los cerdos y estoy sacando un producto final muy interesante. Lo mismo le está pasando a mucho lechero de la zona del Risaralda que yo conozco. Están sembrando soya, maíz, lo están volviendo alimento y lo están incorporando a sus lecherías, tratando de llegar a los 1,000 pesos de litro de leche, que vale en un supermercado entre 2,600 y 3,200 pesos. Pero él le compra esa a la industria. Hay unos valores agregados que teníamos que mirar. Cuando hablábamos de los intermediarios, aquí hay una célebre frase de Juan Luis Londoño en un estudio que hizo en FEDESarrollo hace muchísimos años, que decía: uno puede acabar los intermediarios, pero uno no puede acabar la función que cumplen los intermediarios, que es un poco reforzando lo que estás diciendo alrededor de Almacenes Éxito. ¿Qué están haciendo hoy en día las grandes superficies? Tratando de llegar lo más directamente y tratando de apoyar al productor, es decir, como digo, de la portada hacia adentro, que es el trabajo que están haciendo para dejarle al gobierno de la portada hacia afuera. No sé si soy claro con el ejemplo, que son carreteras, infraestructura,
cadenas de frío
y todo lo que nos queramos imaginar. Pero no obstante, están tratando de llegar, lo hacen en mínima parte, porque no es tan fácil, pero hay un programa con la Fundación Clinton que está funcionando y que cada día está haciendo que se llegue más directamente al pobre productor, porque lo más grave que le puede pasar a un productor en Colombia es que a su finca no llegue nadie a comprarle. Eso es el desastre, eso lo digo yo.
¿Se acuerdan, doctor Botero y doctor Valencia, ustedes se acuerdan del cuento de la culpa la tiene la vaca?
Sí, señor.
Es esa anécdota magistral que se sigue aplicando y se sigue aplicando, que no se desactualiza, y es, oiga, ¿por qué los cueros no son competitivos en Estados Unidos? No, porque no se maneja bien el cuero. Dos, no, porque es que los dueños de las vacas marcan y la garrapata daña el cuero. Y finalmente, todo mundo evade responsabilidades. Entonces, el que viene a hacer el estudio Monitor 1992 y dice, no, la culpa de la incompetencia o falta de competitividad del producto colombiano es de las vacas, que se dejan picar de las garrapatas y que se recuestan en los alambres y dañan el cuero. Yo creo que el debate que puso el ministro Iragorri al decir que los supermercados le estaban haciendo un poco el juego a las alzas de los alimentos fue populista. Puso el tema sobre la palestra
sobre
pública,
la palestra,
pero es necesario. Yo no creo que los supermercados tengan la culpa. La culpa la tiene que revisemos el Colombia Siembra. Realmente, ¿cuál es el aporte al PIB? ¿Cómo está estructurado?
¿Cómo lo van a vender?
¿Y qué compromisos hay?
Porque lo que sí tengo entendido es que el 45% de la inflación está explicada es por alimentos.
Pero claro, si estás importando el 25%
con importados, ¿cuál es la diferencia?
No, pero sí, mire, ahí
es el 12. El 12 es el 12.
Pero mire,
77.
Cuando empezó a subir la inflación, se le hizo varias preguntas al doctor J. Uribe y al doctor Mauricio Cárdenas. ¿Cuál es el peso de los importados en la canasta familiar? Uh-huh. Cuando apenas estaba subiendo, decían, no es mucho, el peso no es mucho. Ya nos dimos cuenta que es enorme. Porque pues somos, claro, un país de importadores.
Estamos viviendo lo que llaman el pass-through, la transferencia, la devaluación a la inflación por
que
cuenta
no
de los insumos importados. Y efectivamente no ha acabado.
Andrés Valencia, sí.
Porque nos queda todavía un crecimiento adicional de la tasa de cambio. Nos queda todavía un comportamiento errático y muy volátil del precio del petróleo. Esto va a seguir cayendo y vamos a tener un primer trimestre de una inflación altísima en Colombia, especialmente por los alimentos. Nosotros vamos a tener que seguir trayendo maíz, haya o no haya Colombia Siembra, porque el Colombia Siembra, además, si funcionara como una estrategia de sustitución de importaciones, donde el maíz colombiano fuera igual o más barato que el americano, los agricultores le vamos a jalar con toda seguridad. Nosotros no tenemos ninguna oposición fundamentalista, Fernando, a la producción de maíz en Colombia, pero el plan País Maíz fracasó. ¿Y por qué? Porque pusieron a los caficultores a sembrar maíz en predios de menos de 15 o 20 hectáreas, claro, con productividades bajísimas, donde tocaba ir a recoger a los agricultores por puchos, sí, por puchos por todo Colombia, y no hay logística que aguante para que una industria sea competitiva.
Perdóneme, pero sí hay un tema fundamental, y es que tenemos que empezar la reactivación del campo. Hay una ruta, ya se ha trabajado fuertemente. Creo que esta misión rural tenido la ventaja de que está muy cerca de, tuvo la Secretaría en Planeación Nacional. Uh-huh. Ahí hay unas líneas de acción que son fundamentales empezar a aplicar. Si no reacciona la producción, puede que no lo vamos a sustituir todo. Pero yo me acuerdo cuando yo era viceministra hace mucho tiempo, que se hablaba inclusive de la posibilidad de que el arroz fuera un insumo, de la yuca como un insumo, o sea, para la producción de alimentos. Agrícola, de, sí. Exacto. Entonces, eso se murió y estamos estancados en que cada vez vamos a importar más maíz. No, yo creo que el tema básico aquí para mí son dos. Primero, hay que empezar ya la reactivación real del campo. Mi preocupación con Colombia Siembra es la comercialización. Ahí tenemos que actuar ya. Tenemos que empezar a reconocer que si no hacemos nada en comercialización, vamos a perder el esfuerzo. Y eso implica muchas cosas, sacar la politiquería de los centros de acopio, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero si no empieza a recuperarse la producción en algo, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar el 30% de la población del país, que es la nueva ruralidad, no es el resto. Hoy la nueva ruralidad, o sea, la gente que depende en Colombia del sector rural es el 30% de la población, eso es lo que dice la misión rural. Esa gente es la que está viviendo en el siglo XVIII, y no nos podemos dar el lujo de olvidarnos de esa población.
Pero Cecilia, aquí hay un punto bien importante sobre lo que anotas. Claro que los consumos van a seguir creciendo, porque, por ejemplo, el incremento del consumo del pollo per cápita y del cerdo per cápita es absolutamente inmenso.
Pero ¿quién no ha dicho que no le podemos dar otra cosa?
Que de ahí que venía el dicho ese de quién pidió pollo. Uh-huh. Era carísimo.
Era carísimo. Era cuando estaba enfermo. Día, cuando estaba enfermo el pollo.
Toda la agricultura a nivel mundial, toda la agricultura, porque no hay ninguna que haga lo contrario, consume alimento balanceado a partir de maíz, sorgo y soya. Hay alternativas. La yuca es una alternativa. Se lo planteamos al ministro de Agricultura en nuestra junta directiva. Pero lo que sí es claro, Cecilia, es hay que reactivar el campo. Claro que sí, pero con productos en donde Colombia sea competitivo, donde tenga ventajas.
Sí, pero no cerremos puertas.
Yo le hago una pregunta, doctor Valencia. ¿Usted tiene fondo para fiscal?
Sí.
¿De cuánto?
El fondo recauda 16 mil millones.
¿Qué hace con los 16 mil?
Promoción del consumo, temas de sanidad animal.
Propaganda.
Inocuidad.
Pero yo creo que ahí está gran parte de los problemas, claro, que diagnosticó la misión rural. Es decir, los cultivos y las producciones estratégicas, para volver a recobrar una palabra que ya no se utiliza, que es la seguridad alimentaria,
sí,
creamos los fondos parafiscales. Los fondos parafiscales es lo que se paga por kilo de carne, lo que se paga, sí, por litro de leche. Y finalmente veamos que en ciertos gremios ese tema se volvió plata de burocracia,
pues
plata
legal,
de contratos y todo ese tema. Entonces, a mí sí me parece que el campo está quizás bien fundamentado, que nunca antes habíamos hecho un censo rural como el que hemos hecho.
Se ha avanzado. 40 años no teníamos.
La misión rural pone el dedo en la llaga, y el ministro Iragorri dice cosas importantes, al menos para comenzar un debate. Entonces yo creo es cómo nos organizamos, cómo nos ponemos de acuerdo para empezar a avanzar, y sobre todo mirar muy bien el tema de los fondos para fiscal.
Andrés Valencia. El fondo para fiscal, porque que no quede la sensación en la mesa que el fondo Nacional Avícola es un fondo burocrático. El Fondo Nacional Avícola existe hace 20 años.
Que es el más, el más
y es en, poquito, y en 20 además. Años el sector avícola se ha duplicado en Colombia. Hace 20 años producíamos 1 millón de toneladas entre pollo y huevo y hoy producimos 2.200.000 toneladas. Y hay que tener en cuenta, Cecilia, la política agrícola en el país está dedicada mucho a lo que se siembra y poco a lo que se cría y se levanta. Este sector no recibe un solo subsidio ni una sola línea de crédito.
Es el único que ha crecido en la
calidad. Por eso se le pregunta eso directamente, porque lo sabe explicar. Pero hay unos fondos parafiscales que son plata del bolsillo del director.
Pero muy importante lo que dice Andrés Valencia, porque efectivamente ese sector no está subsidiado.
Y es de los que más crece.
Ese sector no tiene ayudas y es un sector
que crece. Fue el que más se benefició con la apertura. Porque eso sí es claro.
No se puede desconocer que, bueno, el país necesita arroz y necesita tomates, pero el país necesita proteína. Porque es que la proteína es fundamental en la dieta de los colombianos. Nosotros todavía estamos muy por debajo de los promedios mundiales en consumo de proteína. Brasil, Estados Unidos son países que consumen entre 100 y 120 kilos de proteínas al año. Colombia apenas llega a los 65, 70 kilos.
La pobreza,
todavía
se llama
nos
eso.
Falta mucho.
Pero eso es pobreza también. Todo eso es pobreza,
no podemos,
ingresos.
Seguramente, Cecilia, pero todavía... pero hay que aprovechar lo poco que nos da la tierra.
El sector avícola nos enseña varias cosas, digamos, cuando uno ausculta cómo funciona, digamos, el agro colombiano. Y es que alguien que produce huevos no tiene nada que ver con el que produce pollos.
Son
pero los
distintos.
Empaquetamos en un mismo gremio que puede ser válido. Lo mismo sucede con la carne y la leche. Puede que haya ganado doble propósito y que esté creciendo, pero la gente de la sabana de Bogotá o de San Pedro de los Milagros en Antioquia no tiene nada que ver con las grandes extensiones de tierra que se necesitan para criar 4 vacas de carne, que necesitan 10 hectáreas por cabeza de ganado. Entonces, yo sí creo que Colombia necesita unas autoridades agropecuarias que le ponga el freno a muchos gremios y que realmente ordene esto de cara a los consumidores.
Pero aquí también tenemos que enfocarnos en una cosa. Es cierto que hay 4 vacas en 10 hectáreas, pero hay que ver el régimen pluvial de esas zonas. Verdaderamente uno coge la carretera, por ejemplo, Barranquilla-Cartagena, que es de común de los colombianos. Sí. Es impresionante los cereales que hay, porque no volvió a llover y ahí ve uno un ganado físicamente muriéndose.
Y pidiéndole al gobierno
haciendo agricultura secana es un imposible. Aquí no se han construido distritos de riego hace muchísimos años.
Eso es parte de la recuperación del agro, eso es parte de la recuperación.
La huella de carbono de esas 4 vacas es altísima.
No me queda la menor duda.
Pero volvemos al mismo punto.
Fundamental, agua. Usted va a una zona, como la zona del Risaralda, que como dice algún político, tiene regadera propia.
Y
usted tiene en 20 hectáreas, tiene 100 novillos.
Eso es parte de la competitividad, todo el tema de sistemas de riegos y demás. Vamos a hacer una pequeña pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.